Libro de Éxodo, capítulo 15. En el último episodio vimos la escena de pura destrucción de los egipcios poderosos con sus cuerpos saliendo de las orillas del mar. Lo voy a repetir, ha pasado unas semanas. Éxodo 14, 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y ahora la pregunta era, ¿cómo responder? ¿Qué es lo que uno debe de decir en tal caso? Bueno, la respuesta viene enseguida. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Como cristianos, normalmente no sacamos mucho gozo de una matanza, de una escena de sangre y de la muerte. Pero en este caso era correcto. Los egipcios en aquellos últimos momentos eran sus enemigos mortales y no eran aplastados por ninguna fuerza humana, sino por el poder divino. Y como dije, casi todo este capítulo es una alabanza. Es una de las primeras alabanzas presentadas en toda la Biblia. Versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Dios de mi Padre, y yo lo enalteceré. Es que Dios en su fidelidad tenía que sacar a su pueblo, porque estaba cumpliendo la promesa a Abraham siglos antes de que iban a salir de Egipto y finalmente llegar a la tierra prometida, aun si otros estaban viviendo ahí. La promesa de Dios tiene que cumplirse y tiene que ser gloriosa. 3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Nuestro Dios tiene muchos nombres en el Testamento Antiguo, pero uno es varón de guerra. Tal vez alguien puede pensar, pues no sé si me gusta ese nombre de mi Dios. Pues la Biblia no pide tu opinión, está declarando. Uno de sus nombres es varón de guerra. Conociendo el poder infinito de Dios, no tiene sentido entrar en conflicto con Él. Y como veremos el domingo, estudiando el libro de Hechos, aún los que deseaban bloquear la predicación de los apóstoles, sabiendo que es una locura pelear en contra del varón de guerra, dejaron en paz a los apóstoles por un rato. Dijo Gamaliel, y lo vamos a estudiar este domingo, uno de los fariseos grandes, dijo en Hechos 5:38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, hablando de los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nadie que tiene el sentido común quiere terminar luchando contra Dios. 4. Echó en el mar los carros de Faraón, y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Las fuerzas militares pueden ser las más sofisticadas, ni modo, en contra de Dios son como insectos. 5. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. En el agua la piedra se cae con rapidez. Y eso es el efecto del pecado no perdonado. En el día del juicio, los pecadores caerán con rapidez a la fosa del infierno. Cristo dijo en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Con una piedra gigantesca atada al cuello, se puede imaginar la velocidad con que uno bajaría al fondo del mar. 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y hermanos, Dios no tiene que estar mostrando su poder así en cada generación para estar alabado. Sus obras están escritas en las escrituras, que están completamente confiables. Y aunque la mayoría de nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas personales, en las de nuestras familias, lo que está escrito debe ser suficiente para alimentar nuestra fe. De otra manera, estamos viviendo en la presunción. Pues Dios tiene que mostrar más. ¿No es cierto? 7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. El ejército más fuerte, más equipado del tiempo, no era nada en contra de la ira de Dios. 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Claro, eso es como una forma de poesía, como se hace en las canciones, para preservar la historia para todas las generaciones que sigan. Pero tenían que intentar captar los sentimientos de los que estaban finalmente libres, después de más de 400 años de esclavitud. 9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Estos eran los pensamientos de Faraón. Esto fue el orgullo, la soberbia, la sed por la sangre de las vidas inocentes, no solamente de hombres, sino de mujeres, de niños, de animales. Esta gran canción también fue un testimonio a todos que desean avanzar así por su pura crueldad. Como los detrás de las clínicas de los abortos, ellos también tendrán sus luchas con Dios. 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Vimos ya cómo una piedra puede caer con rapidez, pero ¿cuánto más el plomo? Y por eso nuestro deseo es estar libres de nuestros pecados por la sangre de Cristo, porque en el día del juicio el pecado es como el plomo para arrastrar uno abajo con toda velocidad. 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hay mucho así en la Biblia, en todo el mundo del paganismo, tienen sus leyendas de dioses que supuestamente han hecho cosas grandes, pero solamente en la fe bíblica tenemos un Dios que ha actuado en la historia delante de grandes cantidades de testigos. Por eso dice, ¿quién como tú? 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Siguiendo la historia, no van a ver solamente personas tragadas por agua, sino hasta por la tierra. 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Ahora estamos entrando en el propósito de Dios en todo esto. El pueblo estaba rescatado porque Dios tiene un gran futuro para ellos, como tiene para nosotros. Se van a tomar control de la tierra prometida. Se van a expulsar a los pueblos que han caído en lo más sucio para establecer una civilización santa, gobernada por la ley de Dios. Se van a desarrollar un gobierno con leyes justas y la capacidad de acabar con los criminales que no aprendan. Y todo el mundo sabía que esto estaba llegando. Y los que estaban ocupando aquellas tierras ya andaban en pavor. 14. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Los filisteos serán enemigos feroces por muchas generaciones, pero contra el pueblo santo no había manera de mantenerse firme. 15. Entonces, los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Estos también de los descendientes de Saúl, los hijos de Lot, iban a luchar como grandes enemigos en contra del pueblo de Dios, pero Dios estaría en su contra. Como hemos ya visto estudiando todo el Testamento Antiguo, ya vimos la manera en que los cananitas temblaban por la llegada del pueblo de Dios. La ramera Rahab dijo en Josué 2:9, en Jericó, ella dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. En otras palabras, ese gran evento del Mar Rojo era como un anuncio a todos alrededor de que no se pudiera con ese pueblo. Porque aunque sus fuerzas militares no eran muy grandes, tenían su Dios peleando a su lado. Y por esto, para ellos, como para nosotros, vale la pena vivir bien con Dios. Y no provocarlo a dejarnos a nuestras propias fuerzas. Amén. 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Considerándolo, era claro, sentido común, vivir en buenas relaciones con este Dios. Porque sin su Dios, este pueblo sería como cualquier nación común y corriente. Como que cuando fueron arrastrados a Babilonia por abandonar al pacto santo. 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Ahora estaban cantando con fe. De que no solamente eran libres, sino que iban a llegar a Canaán y actualmente tomar la tierra, aunque estaba habitada por hombres formidables. 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. El poder y la soberanía de Dios siempre es el mismo. Nada va a cambiar en su capacidad de ayudar y de guiar. 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. ¿Fue correcto repetir los detalles una y otra vez, como en muchas canciones, para quemar la realidad de todo esto en las mentes de las generaciones futuras? 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Las mujeres también han sufrido como esclavas por siglos, observando a sus hombres trabajando duro para acabar con casi nada, empleando todas sus fuerzas para enriquecer a otros. Y ahora ellas también deseaban expresar su gozo. 21. Y María les respondía, como que los hombres cantaban una cosa y ahora las mujeres van a responder: ¡Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete! Bueno, después de sacar todo de sus corazones, era el momento de seguir adelante, lejos de Egipto. Y lo que vamos a ver ahora es que aunque ellos ya han salido de Egipto, no todo el Egipto ha salido de ellos. 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Pasaron un tiempo en el desierto, en el calor, y no tenían agua. Fue una crisis. Pero tenemos que recordar, hermanos, que nada de esto pasaba por accidente. Dios sabía que les faltaban agua, y por supuesto Dios aún estaba con ellos. Pero era una prueba para afinar sus espíritus, para desarrollar su confianza en Dios, aún durante los tiempos duros. 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Imagínate, cuando finalmente llegaban a un lugar de agua, con niños, con animales, con personas de tercera edad, el agua no era nada potable. Eran momentos de frustración. El 4. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Esa es la segunda vez que empezaron con sus quejas. Acaban de cantar y bailar sobre su gran victoria, y en poco tiempo eran otra vez fuentes de amargura. Como dije, han salido de Egipto, pero el Egipto aún no estaba salido de ellos. Y todo esto era parte de su entretenimiento como un ejército de Dios. Es que tenían que empezar a madurar y no caminar siempre en la carne. 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Muchos han concluido que ese árbol es una representación de la cruz de Cristo, que pueda aliviar las amarguras de esta vida de nosotros, que a veces se siente que estás pasando por un desierto. Otra vez 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tan rápido se empezaron el proceso de discipulado. Dios estaba instruyéndolos. Dios mandaba pruebas. Y siempre había algo que aprender en las pruebas. Si Dios quiere llevarte por un tiempo difícil, hermano, hermana, tienes que confiar en que Dios tiene sus razones y que hay algo que tienes que aprender. Y hay instrucciones aquí en la santidad. Dios hablando de las enfermedades de Egipto y de la manera de evitarlas. Es que cuando el pueblo de Dios abandona el camino de la santidad, se pierde gran parte de su protección. Vemos algo aún más claro en el libro de Deuteronomio, cuando Dios prometía a su propio pueblo estas enfermedades que abandonaron al pacto sagrado. Voy a leer de Deuteronomio 28:59. Y lo he sacado en estudios bíblicos con otras iglesias y los hermanos quieren creer que eso ni existe en la Biblia. Pero ahí está. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Dios hablando a su pueblo. Y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales semiste, y no te dejarán. El gozo que celebraron saliendo de Egipto era auténtico, pero la llamada a la santidad también era auténtica. Si alguien quiere leer Hebreos 12:14. Amén. Hay muchos modernos que quieren fingir que eso ni existe en el Nuevo Testamento, pero ahí está. Bueno, una vez aprendiendo un poco, Dios los llevaba a un lugar de descanso. Último verso, 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Y así es nuestro Dios. Hay tiempos duros de aprendizaje, después de lo cual hay tiempos de descanso donde tenemos casi todo en abundancia. Con 12 fuentes de agua daría bastante para cada tribu. Cada tribu pudo agarrar su propio pozo. Y las palmeras estaban seguramente llenas de comida. Y con tantos árboles había sombra para los niños para descansar, o hasta para jugar. Pero su viaje apenas estaba empezando. Iban a tener muchas luchas, muchas pruebas, pero confiando en su Dios, todo estaba posible. Conclusión. Hermanos, la celebración por la victoria sobre Egipto en este capítulo es como nuestra celebración sobre el mundo. Ellos celebraban su escape de Faraón y nosotros celebramos nuestro escape de las garras del diablo. Ellos cantaban a la orilla del mar, pero nosotros cantamos cada semana, como en esta noche. Ellos escaparon de una esclavitud temporal, pero nosotros tenemos un escape eterno, que es más digno de celebraciones constantes. Y por esto los cristianos nunca cansamos de cantar y de celebrar. Pero si tú en esta noche aún te sientes atrapado en las redes de este mundo, firmemente en las garras del enemigo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos libros viejos hay mucho práctico para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir fe, a tener nuestra fe confirmada, ampliada, Señor, por medio de tu palabra, porque tú dices que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Guía a todos, Señor, a sus casas y ayúdanos, Señor. Te damos gracias otra vez de esta manera de empezar el año, nosotros contigo y tú con nosotros. En el nombre de Cristo, amén.